12:08 minutos. Tenemos 2.085 personas conectadas a esta hora y saludamos a Gustavo Petro, que en esta oportunidad lo tenemos aquí como senador de la República. Gracias por estar con nosotros.
Y a todos las y los oyentes, gracias por escucharme.
Oiga, ya a esta altura ya está uno repuesto, digo uno no, usted, repuesto de la tusa o no.
Por lo menos de la voz, ¿no? Algo.
Sí, pero digo de la tusa de no haber sido elegido presidente.
Es una sensación extraña, la verdad.
¿Sí?
Sí,
se ¿usted estaba convencido de que iba a ganar?
No, okay. Tampoco en eso.
Cuando dice sensación extraña, ¿qué es?
Es más, el sentimiento tiene que ver con que se pudo. Uh-huh. Era evidente que se podía, que estaba muy, muy cerca, que eso no ha pasado en décadas.
Sí.
La posibilidad real de cambiar a Colombia. Y que la población sintió eso también, igual que yo, la posibilidad real de cambiar a Colombia. Unos le tuvieron miedo, otros quisieron apasionadamente hacerlo. El resultado final es el que sabemos, pero deja, digamos, es como una frustración. No es exactamente una derrota, porque ahí sí surge la tusa, la derrota. Uh-huh. Alguna vez yo la sentí por allá en el año 94. Pero no, esta es diferente, esta es como una impotencia, digamos, la posibilidad de cambiar y que...
Como no se logró.
Sí,
como algo. Faltaron 5 centavos para el peso.
Centavitos,
bueno, faltaron 2 millones de votos.
1 millón realmente.
Un millón
de Duque.
Uh-huh.
1 millón de votos de Duque.
Ajá.
Que pudieron ser de Petro.
Pero fueron 2 en total.
Se te vuelven 2 por eso.
¿Y el mismo otro millón de quién era?
No, si tú quitas 1 millón de Duque y se vuelven de Petro.
Ah, ahí ya está, entendí, ya
millón,
entendí.
Pero es 1 millón. No es 2, es 1.
Entiendo.
No es 1 de abstencionista, no es 1 de voto en blanco, no,
de la
es 1 de
que
Duque.
Dio.
Que 1 millón de Duque se hubiera venido para donde sí, usted.
Y era posible, porque hay 2 grandes grupos poblacionales que podían haber actuado de otra manera.
Ahora usted regresa al Senado de la República, pero usted ya había sido congresista. ¿Cómo ha sido esa aterrizada suya otra vez en el Congreso? ¿Cómo
también
se
es,
siente?
También es extraño.
¿Es raro?
Es extraño. Los 2 grandes grupos poblacionales, sin echar culpas, porque uh-huh, si no es, uh-huh, ya cada cual reflexionará sobre su responsabilidad en lo que está pasando. Es el grupo de la población que, habiendo votado por Fajardo, decidió votar por Duque. Ahí hay un grupo poblacional que explica la victoria de Duque.
Y a la gente que le dio miedo, así de sencillo, de
sí,
pronto.
Y el más grande, uh-huh, el grupo poblacional más grande en ese millón que yo hablo es la población pobre de la costa atlántica que se dejó comprar el voto para votar por Duque. Cuando en su corazón querían a Petro. Entonces, esos 2 grupos explican esa victoria que hoy ya nos tiene en una situación extraña, porque ya Duque ha mostrado que va a ser su gobierno y ya yo estoy en el Senado de regreso, y ese regreso pues también es extraño porque ni lo quería ni lo había presupuestado.
¿No se siente cómodo?
No me siento cómodo.
¿Se siente incómodo?
Sí, la verdad sí, esa es la sensación, digamos, otra vez observar esas prácticas que...
¿Y por qué aceptó? Usted en algún momento había dicho, creo que hasta en el último programa lo conversamos antes de la segunda vuelta, que de pronto sí, de pronto no. ¿Por qué aceptó finalmente irse al Congreso y no quedarse por fuera?
Por 2 razones. Una es defenderme un poco de la, uh-huh, del ataque, ¿no?
Tener una tribuna, digámoslo así. ¿Okay?
Pero defenderme del ataque, porque aquí quedo protegido por la Corte Suprema, protegido en el sentido de...
Ah, ya le entiendo.
Sería mi juez.
Un fuero.
Y ya no el fiscal, ya recuerda que yo hice aquí mismo, creo, una denuncia sobre el tema de Gustavo Moreno. Ese ataque lo que yo llamaba la policía política de Vargas Lleras, que él intenta mantener, no el ataque, sino la policía política, tratando de negociar con el gobierno de Duque. Allí una figura clave de esa negociación es el actual superintendente de Industria y Comercio, que es la policía contra el empresariado. Y que es clave, policía política, ¿no? Uh-huh. No, no me refiero a la
para
policía
para vigilar los empresarios.
Sí, porque ahí es clave, dado que estas figuras como Vargas Lleras, como Duque, se sustentan es por el apoyo empresarial, no por el apoyo popular. Mientras que yo me muevo es, y únicamente, gracias a el apoyo popular. Entonces, digamos, estos puestos son claves en esa... Porque... trabajan como una especie de extorsión. Algo similar sucedía con la fiscalía, ¿no?
¿Y usted cree que en esta superintendencia
con las
se contralorías, busca,
eso sí, dejarlo? Con las, las contralorías son un aparato de extorsión legalizado. Yo tomé que me preguntaste.
Sí, 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 doctor Petro. Le preguntaba sobre el superintendente actual. ¿Usted cree que, como nos dice que ese puesto es tan importante, que lo deben dejar, lo deben cambiar, o cómo se estarían moviendo?
No, no,
en
yo
ese
no
sentido?
Puedo sugerir porque
no, no, no,
no,
¿qué
gobierno?
¿Cree usted que estaría pasando?
Pero sí
ahí
hay unas presiones. Mira lo que ha sucedido recientemente y tiene que ver con el tema de Breque. Tema que hay que ocultar, ¿cierto? Porque la fiscalía no dio pie con bola o no quiso. Y sabemos ya que no eran 11 millones de dólares, sino 50 y quizás 70, y que entonces el listado de los sobornados no está. Cogieron los politiqueros de pueblo, que son los que siempre de primeras van a la cárcel, pero no los grandes constructores del proceso de corrupción con Odebrecht en Colombia. Lo cual indica que en Estados Unidos Odebrecht mintió. Y eso es un tema, digamos, de acción que hay que desarrollar ahora en los días que están por venir. Pero en la práctica, fíjese usted lo que está sucediendo. Tenemos que, a diferencia de los demás países donde Odebrecht está inmerso en corrupción, aquí Odebrecht se lanza en ofensiva, no en defensiva, mientras en los demás países delata, etcétera, confiesa, pide perdón, indemniza. En Colombia, entonces, ahora viene una acción de demanda por casi 4 billones de pesos, como si nos estuviera sobrando hoy la plata. Allá irá a parar, si ganan, la platica del IVA a la canasta básica familiar, imagínese. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa oportunidad que tiene Odebrecht en Colombia a diferencia de los demás países? Porque en Colombia se hizo un proceso contra Odebrecht completamente diferente, que en mi opinión, de manera premeditada, buscaba beneficiarlo. Y le explico. Cuando yo llegué a la alcaldía, estaba todo este tema de los contratos del cartel de la contratación. Uno, por ejemplo, el del deprimido la 94, que era del señor ese Gómez, se me olvidó, y Julio Gómez. Hoy la gente dice, ¿y por qué se demoraron tanto en el deprimido? Había que hacer un proceso judicial para quitarle el contrato al señor Julio Gómez, que se llama proceso de caducidad. Que hasta que no falló, entonces no pudimos licitar de nuevo, pero entonces no tenemos al señor Julio Gómez demandando al distrito por su contrato. Caducidad, proceso judicial, clave.
Sí.
Es lo que dice la ley 80. ¿Qué pasó con Odebrecht? Entonces, con Odebrecht le anulan el contrato, pero no por fallo judicial, sino por una orden del superintendente de Industria y Comercio, que es una autoridad administrativa, el señor Robledo, Juan Pablo Robledo, que le ordena a la ONI anular el contrato y liquidarlo. ¿Quién le sugiere al señor Robledo que ese es el procedimiento y que entonces, en aras de la libre competencia, así es como hay que anularle el contrato de Odebrecht? Un derecho de petición del entonces senador Iván Duque. Como ese no es el procedimiento, sino el que nosotros usamos en la alcaldía, el de la caducidad por fallo judicial, sí, los señores de Odebrecht hoy dicen, ajá, ahora los demando porque no era así. Nosotros no tenemos el contrato caducado y nos deben indemnizar, y el valor de la indemnización va por 4 millones. ¿Por qué Duque y Robledo hicieron ese procedimiento y no el que ordenaba la ley? Duque, a través de su petición, sí, a Robledo, y Robledo, Juan Pablo,
sí,
como superintendente de Industria y Comercio, le abrieron la posibilidad para que Odebrecht demandara a Colombia, ahora por una cuantía de 4 billones de pesos, en tribunales y en de arbitramiento de tipo privado.
Nos metimos en el tema de Odebrecht, pero estábamos hablando de su llegada al Congreso, donde decía, me siento incómodo, me siento extraño.
Ya es parte, porque ya le hice estas preguntas a Juan Pablo Robledo, que fíjese, quiere, está ahí en el cargo. Es decir, si hay una relación estrecha, Vargas Lleras, Robledo, Iván Duque, y el tema central ahí se llama Odebrecht.
quiero preguntarle algo, y es, ¿cómo ha visto los movimientos? Digamos, estuvo por fuera del panorama político Germán Vargas, pero ha regresado, está moviéndose en el tema de la reforma tributaria, su bancada se está moviendo. ¿Qué opina de ese regreso?
Mira, Germán Vargas, ya como persona, digamos, como dirigente político que es, está muy alejado de mí por dos razones. Una es ideológica, es un hombre de derecha.
Diferentes.
Digamos, defensor del gran capital en Colombia, de lo que llamamos el establecimiento en un país que es el más desigual de América. Y dos, su método político, digamos, que es el clientelismo, ¿no? Esta captura de posiciones para crecer en poder, en negocios, etcétera.
Pero perdió.
Es que ese método ya no sirve.
Perdió las elecciones.
Ahí viene el tercer tema, digamos, admiro de él su resistencia, porque sabemos que está enfermo. Es un hombre que pelea, digamos, que asume con personalidad propia.
Pero siempre nos dijo en la campaña que estaba ya bien.
No importa, digamos, todo eso afecta, porque una derrota como la que sufrió, que es una derrota producto de su método, es un método anacrónico, ese método ya no sirve para conquistar una sociedad, el del viejo clientelismo, no en términos de magnitudes de puestos, sino en magnitudes de contrato y capacidades de poder, digamos, dentro de un Estado. Pues él fue el vicepresidente, Santos le ayudó hasta donde pudo, porque el candidato verdadero de Santos era Vargas Lleras, por eso no se hizo el metro subterráneo de Bogotá, que lo veían como una dádiva hacia un competidor que era Petro, y se tiraron el metro. Y al final todo eso fue un fracaso, porque ni Vargas Lleras ni nada, yo creo que hasta mucha gente del gobierno de Santos terminó votando fue por Petro.
¿Cómo fue encontrarse con Álvaro Uribe en el Congreso de la República? ¿Cómo ha sido eso?
Lejano.
¿Sí?
Lejano.
¿Se han cruzado?
Yo creo que hubo ya un debate, ¿no?
Sí.
Una plenaria ahí que pasó como, por Dios, ¿cómo se llama?
Inadvertida.
Inadvertida, porque ya no habían. Pero fue interesantísima. Y fue como un primer conato ahí, porque se pararon todos ofuscados, ya se iban a venir sobre mi curul. Yo dije, miércoles.
Se complicó esto.
Para defender a Uribe.
Sí, porque actúan así. Yo eso no lo había visto mucho en el Senado que yo viví, ¿no? En el Congreso antes del 2010, pero estos se han acostumbrado como a un tono violento y a una actitud violenta. Me recuerda más como lo que yo leo en los libros sobre cómo eran en el Congreso en esa época, por allá de Laureano Gómez, y que se llegaron a dar bala y casi matan al Partido Liberal dentro del Congreso en uno de esos episodios de la violencia. Ese estilo, digamos, también anacrónico en mi opinión, sin argumentos, es una bancada que usa la mentira de manera permanente, pero es efectiva, porque hay muchos colombianos que quieren esa mentira. No es que se dejen engañar, eso es carreta, yo a estas alturas ya no creo en eso. Es que quieren esa mentira, quisieran que esa fuera la realidad de la vida. Entonces que el país es lleno de comunistas y que entonces van a tomarse el poder, y entonces que la defensa es acabar con los comunistas, y esa carreta. O otros piensan ya no en comunismo, sino en ateos o demonios o cosas de esas. Y aunque en el fondo saben que no es cierto, quieren esa verdad, quieren esa que sea así para excusar unos votos y un apoyo a un modelo tan anacrónico y tan feudal, porque creen que así es mejor Colombia.
Y encontrarse con las FARC. En el Congreso, el otro día vi un debate que me parecía un poco extraño, y era ver a integrantes de las FARC en el Congreso diciéndole a Álvaro Uribe que no quería la verdad, que tenía que ir a la cárcel, y una cantidad de cosas cuando ellos no han dicho la verdad, no han ido a la cárcel, nada, ¿no? Como sin autoridad moral.
Yo pienso que ellos tienen un problema de fondo, digamos. No sé cómo lo analizarán, no sé cómo serán los debates dentro de ellos, que parece que cada vez son más agudos. Pero es que creo que son 60 años, no vividos por los que están ahí en el Congreso, pero sí por su organización, en los que intentaron decirle a Colombia que querían cambiar el país, que tenían un modelo que llegó a ser el modelo soviético, ¿no? Ese sí, el comunismo. que luchaban con las armas por ello. Bueno, pasan 60 años en una serie de cosas que la historia registra y llegan al Congreso y no noto que tuvieran algo que decir.
¿Siente que las FARC no están teniendo nada que decir en el Congreso?
No, siento que el resultado electoral, no me acuerdo,
sobre 50.000 votos,
algo así, les dio, digamos, fue un golpe muchísimo más contundente que los ataques de Uribe, que el ataque al proceso de paz, que fue la sociedad colombiana diciéndoles, no, lo que ustedes piensan y por lo cual lucharon,
no nos interesa.
No nos interesa, punto. No es que los quieran en la cárcel ni nada, sino que no le interesa a la sociedad colombiana ese tipo de proyecto político. Y yo creo que ese golpe es mucho más duro. Porque entonces la pregunta es, ¿entonces qué hacemos aquí? ¿Cierto? Es un tema, no es lo mismo. Claro, a mí me pueden decir que me derrotaron, que no, que ¿cómo es que hablo por las heridas? Que
sí, sí, que está ardido, aquí que veo.
Tenemos ya hay 8 millones de votos.
Hay 6.090 personas conectadas en este momento.
Vamos llegando.
Sí, que se eche crema número 4, todo eso. Eso es
claro, que el pabellón de los quemados. Bueno, como
pero
estamos
son
hablando...
son 8 millones, entonces hay, mientras nosotros podemos decir, oiga, aquí hay una apuesta al futuro, ¿cierto? Hay una parte inmensa de la sociedad que está apostando a que se vuelva realidad la Colombia humana. En este otro caso, las FARC es casi toda la sociedad colombiana diciendo no tienen sentido. Esa guerra que hicieron no tenía ningún sentido. Esos 60 años fueron perdidos con todo lo que se provocó a partir de eso. Y no hay un sentido. Entonces, debe ser muy difícil. Yo siento que las FARC quisieran, más bien, pues obviamente entroncarse en los nuevos procesos políticos, pero de su capacidad en hacer eso, de entender el mundo de hoy, la sociedad colombiana de hoy, el siglo XXI de hoy, es que va a depender realmente su futuro.
A propósito de eso, Jairo, sí.
Pero entre otras cosas de lo que está sucediendo con las FARC, es que precisamente al Congreso finalmente no se posesiona Iván Márquez. Se desconoce su paradero, como también se desconoce el paradero de este terrorista alias el Paisa, el de la Teófilo Forero, el que hizo lo del Nogal a propósito de lo que está sucediendo. Incluso dicen que podrían estar ya en Venezuela, que se estarían rearmando, que se están reorganizando y todo, y el país no sabe en verdad dónde están estos dos jefes de las FARC.
Yo le mandé una carta a Iván Márquez que se hizo pública.
Sí, sí, la recordamos. Sí.
Y hubo una respuesta de él donde no acepta lo que yo solicitaba, que era que se posesionara.
Se posesionara.
Ya es un hecho cumplido, no llegó el 20 de julio. La verdad, tengo varios temores al respecto, porque, digamos, ha habido un intento mediático de mostrar que la violencia de hoy, que está ahí, no se acabó, está ahí. Es el producto de nuevo, del pasado, de las disidencias guerrilleras frente al Estado. Y yo ya no creo que puedan existir disidencias guerrilleras. Y esto hay que concretarlo bien, porque ahí viene todos estos temas de la polarización. Te dice, es que Petro los está defendiendo. No. Una guerrilla, digamos, bajo la concepción colombiana de nuestra historia, porque es que las guerrillas, hay guerrillas que fueron católicas, hay guerrillas cristianas, hay guerrillas de la derecha, etcétera. La guerrilla no es un método afincado en una ideología explícita. Es un método militar. Cuando hay una lucha militar y un grupo es más débil que el otro, entonces usa la táctica de la guerrilla. Pero eso es independiente a su ideología, es una forma militar de lucha. En Colombia, durante los últimos 50 años, las guerrillas fueron de la izquierda, ¿cierto? Dentro de la Guerra Fría, pudieron ser de otra manera. Hubo en Colombia guerrillas conservadoras, allá en el siglo XIX, sabemos que hubo guerrillas liberales en el XX. Aquí, en los últimos años, hubo guerrillas de la izquierda. ¿Qué se planteaban esas guerrillas de la izquierda? A las cuales yo pertenecía a una, el M-19. Pues el cambio del Estado, por un modelo completamente diferente. El M-19 planteaba una democracia real y las FARC, el socialismo de tipo soviético. Esa era la realidad. Entonces, una disidencia guerrillera, al estilo colombiano, debería estarse planteando lo mismo. es que estos de la FARC traicionaron nuestras propuestas, etcétera, y nosotros continuamos la lucha, diría una disidencia guerrillera, para cambiar el Estado por un socialismo o algo así. Eso no existe.
Pero eso no le parece que es muy grave que Iván Márquez esté en la clandestinidad. Entonces, hoy y el paisa...
Claro que es grave.
Claro que es grave,
como que nadie dice nada. El Estado no sabe dónde están.
Porque ¿qué puede pasar con el ELN, con gente de las FARC que se mantenga en armas? Que el nuevo actor de la violencia es diferente. No tiene que ver con estas viejas insurgencias de izquierda armada, llamémoslo así. Nada. El nuevo actor de la violencia en Colombia que está matando, acaban de matar un jovencito allá en Puerto Rico, Caquetá, que además hizo campaña por la Colombia Humana, de militante de la Unión Patriótica, y lo matan y violan su esposa. Y a la mamá ya la habían secuestrado y matado por ser de la UP. Y entonces, cuando uno ve un hecho que, digamos, ya vimos masacres, pero ahora que violan a la esposa, entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando en esta nueva violencia? No solamente barbarie, pues como toda violencia, sino que hay un actor, hay algo que está ahí matando, y ya sabemos que son centenares de dirigentes sociales. ¿Quiénes son? Son gente que tiene influencia dentro del Estado, dentro de la política, como cuando yo hice la denuncia del paramilitarismo.
¿Pero quién es el responsable de eso? Porque es que eso empezó en el gobierno anterior.
Están ligados al narcotráfico, como toda la guerra contemporánea en Colombia. Tienen influencia en la política, en el poder, en el Estado. Tienen control territorial, por eso están matando, controlando territorio en el Cauca, en el Catatumbo, en el Caquetá, en el Tumaco. 15 muertos diarios, me dice la gente.
¿En Tumaco 15 muertos diarios?
En la región del Pacífico, que es la zona de mayor exportación de cocaína del país hoy, en el Golfo de Urabá, etcétera. Ese nuevo actor tiene un mando que ya no es colombiano, es mexicano.
¿Los carteles de la
droga? Es una estrategia que, producto de los carteles colombianos, pues ahora se devolvió, porque ese es el fluido, esa es la dialéctica de los procesos. Entonces los mexicanos empezaron a aprender de los colombianos, me refiero a los mafiosos. Claro, tienen la frontera, tienen la forma de pasar a través de la inmigración, tienen las facilidades para pasar a Estados Unidos.
Sí.
Antes eran subsidiarios de los carteles colombianos, hoy descubrieron. ¿Y por qué no se cogen la fuente y hacen una estrategia continental dominada por ellos, con base en México, con base en Ecuador, con base en Colombia, que produce la cocaína,
Venezuela,
con base en Venezuela, etcétera? Tienen una estrategia continental, necesitan control en las zonas de producción de la cocaína y ya están aquí.
Óigame, déjeme cambiar.
Ese nuevo actor se va a chupar el ELN. Si sigue así como va, pues eso también depende de sus decisiones. Y si hay gente de las FARC retornando a las armas, se los llevan todos.
¿Usted cree que hay?
Se llevan secciones de la policía, se llevan secciones del ejército.
¿Y el paisa pueden estar regresando, estar de regreso?
Yo pienso que deben estar en una situación difícil.
¿De regreso?
Sienten que les traicionaron los acuerdos, que es lo que el uribismo quiere que sientan. Pero saben que si regresan a las armas en los campos de batalla de Colombia, no hay sino una forma de sostenerse, y es el narco mexicano.
Déjeme cambiarle un momentito de tema. ¿Cómo está viendo hoy el gobierno de Iván Duque? Lleva 2 semanas de gobierno.
Para mí no es una sorpresa.
¿Pero qué está viendo? ¿Cuál es la visión de Gustavo Petro sobre el gobierno Duque en estas 2 semanas?
Está mostrando lo que son.
¿Qué?
Un gobierno de fuerza militar, ¿cierto?, que cree que los problemas, conflictos, tanto sociales como narcotraficantes, son militares. En eso, pues, es lo mismo de siempre. Económicamente, un gobierno plutocrático. Está defendiendo la plutocracia, que es el poder de los ricos. Los ricos no es la gente que vive en el estrato 6, es que esa palabra es engañosa, ¿no? Porque todo habitante del estrato 6 de Colombia, que habita mayoritariamente en Bogotá y en Medellín, cree que es rica. Esos no son los ricos. Los ricos son los grandes poseedores de tierra fértil improductiva. Los ricos son los que tienen los dineros en los paraísos fiscales. Los ricos son los dueños de los bancos, que ni siquiera viven en Colombia. Esos son los grandes ricos de Colombia. Esos no son el estrato 6, y eso lo quisieran medir en estratos. Es que no se pueden medir en estratos porque no viven aquí. Viven en Miami y en Madrid, etcétera. A esos señores, que generalmente son hombres, ustedes les van a bajar los impuestos. Los dueños de las petroleras, los dueños de las minas de carbón, los dueños de los bancos, los dueños de las tierras fértiles, improductivas del país. Les bajan los impuestos, y como estamos en un déficit fiscal porque la bonanza petrolera se acabó y la carbonera, entonces ¿cómo logran equilibrar las finanzas del Estado? Pues cobrándole al trabajador, a la trabajadora, al estrato 6, al estrato 5, al trabajador de estrato 6,
o sea,
y al trabajador
de
estrato 2.
Una cosa va con la otra, con la propuesta que hemos escuchado de que le propone IVA para toda la canasta familiar.
Sí.
Una cosa lleva a la otra. Claro,
¿a usted le gusta esa propuesta?
Yo lo dije en mi campaña, no quiero ser jactancioso diciéndolo, se los dije, pero lo dije. Cuando, lo que pasa es que también,
o sea,
aquí
hay, se lo dije, se lo advertí.
Aquí también hay una responsabilidad, discúlpeme, ustedes saben que, de la prensa.
Pero deje de estarse metiendo con la prensa, que los periodistas no fueron los que fueron a votar en 10 millones allá.
Claro, porque es que cuando Duque dice en un debate, que lo recuerdo mucho, a mí me ponían en los debates en el puesto en donde no podía interlocutar con Duque.
No, no me diga eso, porque entonces le saco en cara que usted no fue al debate de la primera vuelta.
Claro, y eso hubiera
bueno,
sido la oportunidad.
Usted fue el que puso el tema.
Si lo ponen a uno a cuatro puestos,
pero
de Duque,
ahí,
y
pregúntele
al siguiente, el de la derecha.
Gustavo,
no, no ideológica, sino no, el que está justo, no le puede uno preguntar.
¿Y usted
a Duque
se sintió así en las cosas que hicimos aquí en la W?
No, 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 es que una cosa muy diferente es la radio.
Ah, pero nosotros hicimos debates.
Sí, pero diferente a la televisión.
Uno que usted no fue.
Entonces,
¿se acuerda
uno,
que no
uno
fue?
Que yo no vine por cansancio, literal. Y fíjese que en el segundo sí no hubo. ¿Por qué? Porque en el segundo no había sino una opción. Debate, Duque y Petro. Ahí sí no había forma de ponerlos distantes en las mesas esas y de manipular eso y de darle las respuestas a Duque para que apareciera inteligente, sino que ahí sí era el debate, y a ese debate no asistió. No hubo el debate de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Duque, digamos, no es que haya mentido.
Estamos hablando de los impuestos.
Y pues,
el
sí,
tema de los impuestos.
Y por eso digo que hay una responsabilidad de la prensa. Mira, Duque dijo, lo recuerdo perfectamente, yo no podía interlocutarle. Vamos a bajar los impuestos
si
de
lo
renta
dijo.
Corporativa.
Renta corporativa, son los empresarios.
Ah, claro, la pregunta que de alguien que pudiera hacérsela era, ¿usted le va a bajar los impuestos a los ricos? ¿Hay déficit? A los ricos no. A los que pagan renta corporativa. ¿Quiénes son los que pagan renta corporativa en Colombia? Yo no, tú no. ¿Cierto? Tú, Vicky, no. Usted, Jairo, no. La inmensa mayoría de quienes me escuchan, no. El pequeño y mediano empresario que hace papa frita por ahí para vender, ese no, porque no le da ni la utilidad para eso. No, la renta corporativa lo pagan las grandes empresas ubicadas en Colombia. ¿Cuáles son? Los dueños allá de, digamos, los que de las petroleras, el dueño de la Drummond, el dueño del Cerrejón, el dueño de la mina de níquel de Cerro Matoso.
Nacionales.
Los dueños de los bancos, ¿cierto? Y entonces el señor Luis Carlos Sarmiento y el señor de los Bancolombia, de esos grupos de GEA que llaman ahora, el empresarial antioqueño, porque ya no les gustó la palabra sindicato. Bueno, la banca española que está aquí, esos son las grandes corporaciones, a ellos les disminuyen el impuesto de renta corporativa, lo dijo Duque en la campaña. Si el país está en un déficit fiscal y en problemas financieros por la caída del precio del petróleo y el carbón, entonces, ¿cómo iban a solucionarlo? Si bajan los impuestos de las grandes corporaciones.
Pero dígame lo de la canasta familiar, que es tema de
entonces
hoy.
Le ponen esa tarea de financiar al Estado, que ya no es de la gran corporación, se la ponen al señor y a la señora que trabajan, que votaron además por Duque quizás, o no votaron. Se lo ponen a la canasta básica familiar. Se lo ponen a quienes trabajando ganan un salario de 2 millones.
pues a todos.
Entonces eso es una proporción, no todos, pero sí, porque tampoco la inmensa mayoría de los colombianos,
sí,
estoy hablando de un 80% de los trabajadores y trabajadoras, no gana 2 millones de pesos.
No, por eso, pero al ponerle IVA a toda la canasta familiar, eso es para todo el mundo.
No, ponen a la clase media y al mundo del trabajo.
Pero déjeme hacerle una acotación. Cuando se pone uno crítico frente a esta iniciativa, quienes son afectos, digámoslo así, o están con el gobierno, o trabajan con el gobierno, lo que dicen es, se les va a devolver el IVA a los más pobres.
Sí, pero es que los más pobres, yo lo hice en no el IVA, porque no, como alcalde no tenía atribución para eso, sino en el subsidio al transporte. Me parecía clave, por el cual me multaron 100 millones de dólares, me costó menos mal la tumbó la justicia, pero claro, uno ahí focaliza. Yo quisiera el subsidio al transporte para los más pobres. ¿Cómo mides los más pobres en Bogotá? A través del Sisbén, es el instrumento que tienes. Y ahí hay que menos de 0,4, etcétera. Eso es carreta, porque esos pobres, no tienen cuenta bancaria.
O sea, ¿usted cree que eso no va a ser posible?
Entonces, si les abren cuenta bancaria, que es el gran deseo de los amigos de los banqueros de Colombia, el simple cobro de comisiones... se lleva la evolución del IVA en favor de los banqueros.
O sea, que nunca llegaría ese dinero a los bolsillos de los más pobres.
Y no solamente eso, sino que es un núcleo de población que uno diría, sí, tiene que recibir gasto público, pero gasto público que tienen que recibir los más pobres de Colombia es la ayuda para transportarse, es la nutrición de sus hijos, es la universidad pública y gratuita para sus jóvenes, porque si no, no van a salir de ese estado, etcétera, digamos, ese es el gasto público, y de esos temas Duque no está hablando.
Entonces, déjeme resumirle, no déjeme concretarlo. ¿Le gusta o no le gusta la iniciativa, que no la conocemos en mayor detalle, sobre grabar la canasta familiar en todos sus productos y devolver a las clases más desfavorecidas el IVA? ¿Le gusta o no le gusta?
Para nada.
No le gusta.
Sí, además vi que yo fui ponente 15 veces de reformas tributarias desde el año 91. Hasta el 2010, incluidas las de Uribe, que dice que no subió impuestos, y subió impuestos, y subió el IVA. Y en todas me opuse a la extensión del IVA, por una razón fundamental, se llama justicia tributaria. En un país desigual, socialmente, pero profundamente, como Colombia. Porque entonces cuando yo hablo de esto, entonces dice, ay, usted quiere volvernos como Venezuela o Cuba, ¿no? Como Estados Unidos, como Europa. Donde está viviendo muchos de mis críticos, pues no se dan cuenta que son países más igualitarios. En este, que es exagerada, profunda, sustancialmente desigual, no existe prácticamente fuera de Sudáfrica y Guatemala ninguna otra sociedad del mundo que sea tan desigual como Colombia, plantearse una reforma tributaria que resulta que le quita las grandes fortunas los impuestos y le planta los impuestos a la gran sociedad, es una canallada, es irracional. Solo lo hacen precisamente los defensores de las grandes fortunas. Lamentablemente eso fue lo que eligió el pueblo colombiano.
O sea, ¿usted cree que la reforma tributaria que viene en camino del gobierno del presidente Iván Duque es una canallada?
Es una canallada y una sinvergüencería, porque lo que están es defendiendo los patrimonios de fortunas que deberían pagarle al Estado.
¿Usted no cree que es mucho mejor es mucho mejor tener esta oportunidad de estar aquí criticando, porque podría ser, si usted hubiera ganado, al revés?
Claro, y si hubiera ganado hubiera puesto la reforma tributaria que yo defendí, porque yo no me puse en el populismo de decir no más impuestos o voy a bajar impuestos, sin decir cuáles.
Lo que ya está claro es que uno en campaña no puede volver a creer cuando los candidatos...
Cuando hablan de impuestos.
Eso lo sabe el pueblo colombiano desde hace un siglo.
Yo creo que siempre tienen la esperanza de que van a dejar de tributar tanto.
Y por eso es mejor decir las cosas de frente. Entonces, ¿yo qué dije? Yo dije, vamos a ponerle impuestos a las tierras improductivas que sean fértiles. Creo que lo dije aquí en este mismo
programa. Claro, aquí, acuérdese.
¿Recuerdas cuál fue la reacción?
Que se armó.
¿Recuerdas la reacción? No, la reacción es que voy a expropiar, ¿no?
Expropiación.
Voy a ponerle impuestos, dije, a las tierras que siendo fértiles, de más de propiedades, de más de 500 hectáreas, no son productivas. ¿Quiénes son esos 11.000 colombianos?
Pero eso ya no ocurrió. Permítame, bueno, para que aprovechemos el tiempo.
Pero mira otra propuesta que aquí escotilla en el Congreso.
Es que le queremos preguntar sobre el salario mínimo y la propuesta del expresidente
Uribe. ¿Le gusta o no le gusta la propuesta del senador Álvaro Uribe para que el gobierno pueda hacer un aumento extraordinario del salario mínimo en Colombia por una sola vez?
Inmediatamente suben los precios.
¿Cuáles precios?
Pues los precios de la canasta básica familiar, que es lo que consume el trabajador de salario mínimo. Entonces, si le suben los precios a la canasta básica familiar, el salario mínimo nominal, y esas son las trampas de Uribe, y que la prensa debe auscultar, pues se desaparece. Porque lo que importa es el salario, no el mínimo, el salario real. El salario real de Colombia es el que los salarios suban más que los precios de la canasta básica familiar. ¿Cómo se logra eso? Se logra aumentando la productividad. Y la productividad se logra aumentando la educación de la sociedad colombiana. Y se logra, porque si ustedes miran, y disculpen un poco la técnica de esto, porque hay que hablar de técnica, ¿no? Sí. Si ustedes van a los Estados Unidos y piden un cuadro, o aquí en Internet, cualquiera, cuadro de aumento de productividad, cuadro de aumento del salario real de los trabajadores norteamericanos, encuentran que va a la par subiendo hasta el año 1980. A partir de ahí hay un gap, que llaman ellos, una brecha. Sube más la productividad que el salario real. Es decir, los empresarios se llevan las ganancias de productividad. ¿Por qué pasa eso? Porque nos demuestra ese cuadro que el salario real sube, se aumenta la productividad, pero las reformas laborales deben ser proclives al trabajador, o si no, los empresarios se llevan las ganancias de productividad. Colombia, ¿qué ha sucedido? No aumenta la productividad. No aumenta la productividad porque no hay educación, porque no se entregan las tierras a los campesinos, porque las fortunas están amasando de maneras improductivas, es decir, son rentas. Y no se les cobran impuestos. Y dos, porque las reformas laborales van contra el trabajador. ¿Quiénes han hecho las reformas laborales contra el trabajador en Colombia? El mismo que habla de aumentar el salario mínimo, Uribe. Y Gaviria, que es su socio.
Aquí hemos hablado.
Su nuevo mejor amigo, que era su viejo mejor amigo. Entonces, la ley 50...
Gaviria,
la ley
César 100, Gaviria.
César Gaviria. Entonces, ellos dos se han encargado que el trabajador, la trabajadora en Colombia, haya sido conducida a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual.
¿Cómo es eso?
Porque al quitar la estabilidad laboral, aumentar el horario diurno sobre la noche, que ya están hablando de que se lleva otra vez a las 10 de la noche, al quitar esa estabilidad y transformar el contrato laboral en contrato civil de prestación de servicios por 3 meses, la niña, la muchacha y la mujer, cada 3 meses tiene que pedirle a su patrón que le renueve el contrato. Y patrones hay de todas las clases. ¿Qué crees que pasa?
¿Qué pasa?
Pues que hay acoso sexual, que hay acoso laboral, que se está llevando a la indignidad al mundo del trabajo de hombres.
Pero no solo
y
a las mujeres, exacto.
Ocurre.
Hombres y mujeres.
Sí, pero en sociedades
machistas,
patriarcales, el hombre tiene la mayor incidencia en este tipo de prácticas de indignidad.
Mencionaba usted a Gaviria. Quiero preguntarle, bueno, por la foto.
Entonces yo le diría a Uribe, se lo digo hoy ya aquí.
Sí,
póngale la firma. Presenta un proyecto derogando la reforma laboral que él mismo hizo como presidente. Mm. Y le creo. Y nos abrazamos y nos tomamos la foto, si quiere. Y le voto a favor. Pero no, no el populismo de derecha, porque ya ustedes escucharon a Duque en campaña diciendo voy a bajar impuestos. Pues oiga, este dice voy a subir el salario mínimo. No sirve subir el salario mínimo si no se deroga la reforma laboral que él mismo hizo.
O sea que usted hoy anuncia que va a votar eso negativamente.
Hoy anuncio que ese proyecto no se lo va a firmar Duque.
Ah.
Y no se tramita en el Congreso. ¿Y por qué no se lo va a firmar Duque? Porque Duque sabe qué significa eso. Duque sabe perfectamente que si se ponen a discutir permanentemente cómo es el salario mínimo, pasamos al Estado venezolano, que hace eso todos los meses, y que no sirve para nada.
Usted habló de foto. me tomaría la foto con Álvaro Uribe, y yo quiero decirle que las fotos en estos días están muy de moda. Usted mencionaba a Gaviria. ¿Qué opinión le mereció la foto de Gaviria, de Pastrana y Uribe antes de la elección de Contralor?
Vi un mundo de viejitos, que los viejitos tienen algo que decir en Colombia, pero no los expresidentes. Ellos ya están pensionados y son de una vieja política. Es casi que retrocedernos al siglo XIX. Ese es el mundo, digamos, de esos expresidentes. No es ni siquiera el mundo del siglo XX. No representan el siglo XX, representan el siglo XIX en los métodos de la política, en los contenidos de la política, en lo que están proponiendo para...
O sea, ¿no le gustó la reunión? ¿No le gustó la foto?
No, nada. Para nada, para nada. Es más, y yo quería, porque no me dejaste acabar ese tema, hablando del déficit fiscal en Colombia. Mire, en el presupuesto que está ahí, que yo esperaba del gobierno de Duque, no, vamos a revisarlo, vamos, esta es la propuesta de cambios, ¿no? Ni una. Es decir, el presupuesto de Santos presentado para el año entrante, que ya empieza a ser discutido, Duque está de acuerdo. Ya lo dijeron. En ese presupuesto, cuando la prensa empieza a auscultar, ojalá, que se encuentra un pago por pensiones a Colpensiones de 13 billones de pesos. Eso es para que Colpensiones le pague a sus pensionados. ¿Por qué tiene que hacer eso el Estado y no cambiamos el modelo pensional haciendo que de lo que hoy cotizan los trabajadores a los fondos privados administrados por los banqueros, por lo menos hasta 4 salarios mínimos, que es la mayoría de los trabajadores, que no van a recibir pensión de esos fondos? Los están engañando, los están estafando.
¿Los fondos de pensiones?
A la mayoría de los trabajadores colombianos, sí, señor.
¿Pero por qué dice eso?
Porque estadísticamente ya está demostrado en los estudios, y lo acabas de ver en Chile, el fondo ahorrado en las cuentas individuales, si el trabajador no ha logrado tener un promedio en toda su vida laboral superior a 4 salarios mínimos, no da la cifra suficiente ni con su rentabilidad para pagar una pensión. Y entonces los están estafando. Si eso es así, claro, durante 20 años, 25 años, los banqueros han usufructuado esos ahorros. ¿Para qué siguen con ese régimen injusto y estafador? Si usted, por lo menos hasta 4 salarios mínimos, que sabemos que no se genera una pensión, logra que coticen esas Colpensiones, ¿sabe cuánto se ahorra el Estado colombiano? 13 billones de pesos al año. Y sabe que esos que empezarían a cotizar en Colpensiones entonces sí tendrían derecho a pensión. ¿Quién pierde en una solución de estas y quién gana? Gana el Estado porque disminuye el déficit fiscal, no necesita ponerle el IVA a la canasta básica familiar. Ganan los señores y señoras trabajadoras que cotizarían a Colpensión porque tendrían pensión al cabo de sus requisitos. Pero pierden los señores dueños de los bancos que dejan de administrar esas cuantías enormes de dinero en los fondos privados de pensiones. Entonces, por salvar a los señores bancos, no salvarlos, sino para que los señores banqueros mantengan esas utilidades billonarias, están sacrificando el Estado de Colombia en un déficit fiscal y están sacrificando a 8, 9 millones de trabajadores y trabajadoras que estafándolas no van a tener pensión.
Pero eso que usted está diciendo es muy grave.
¿Dónde es que se tendría que hacer la reforma? Si Duque, ¿por qué Duque no la hace? Ah, porque Duque es el presidente de los banqueros de Colombia. Por eso el Consejo Gremial los apoyó en campaña electoral. Y por eso han determinado su gabinete fuera de Uribe. Es el gobierno de los banqueros. Y por eso su ministro de Hacienda, que es también un economista de los banqueros, no propone una reforma de este estilo que sí hubiera propuesto un presidente como Petro. Porque para no afectar a los banqueros en sus ganancias, entonces va a afectar a la clase media de Colombia y a todo el mundo de trabajadores y trabajadoras colombianas, con una reforma tributaria regresiva.
El gabinete se vio muy independiente, digámoslo así, unas carteras clave como Hacienda, Ministerio del Interior y ¿quién más?
El Defensa.
Cancillería y Defensa quedaron en manos de gente pues reconocida en el uribismo, eso es claro. Pero en general el gabinete, o por lo menos esa es la crítica que se le ha hecho al gabinete, ha sido muy independiente, ha incluido gente técnica, jóvenes, tal. ¿Eso lo dejó a usted tranquilo ese gabinete?
Ustedes saben que el mundo prensa política siempre es...
A ver, usted siempre nos casca. A ver,
tensionante, ¿qué cascada me va a pegar aquí? Tensionante, pero... ¿Ahora para dónde va? Pero cuente. Ni la prensa podría existir sin la política, ni la política
así
sin
es.
La prensa, ¿cierto? Entonces se tienen que aguantar. Uh-huh. Pero entonces te doy, hago un consejo a la prensa. Cuando se paren técnico de política, hay que reconocer que todo el mundo filosófico de hoy, de las últimas décadas, siempre ha dicho y escrito que no hay independencia entre técnica y política. Uh-huh. La técnica es política. Entonces no nos dejemos engañar, digamos, con esa frase muy popular, pero que no es cierta, que la técnica es independiente de la política. No existe un solo técnico independiente de la política. Hay técnica para una política y técnica para otra política. Entonces, voy a tu,
sí,
a tu, el gabinete. El anillo del poder está configurado por quien maneja las armas, quien maneja el dinero y quien maneja el palacio presidencial. Es decir, los chismes de corredor del palacio. Ese es el poder real. Esos tres, el que maneja las armas, el que maneja el dinero y el que maneja el palacio, son de Uribe. Uribe maneja el anillo del poder del gobierno hoy en Colombia. Un desastre para Duque, porque un presidente relativamente inteligente no haría esa cesión de poder. Controlaría él mismo, lo que podría desbaratarle su gobernabilidad. Las armas, el dinero y el palacio.
¿Usted cree que no las está controlando con estos ministros
pues
que nombró?
Les entregó el ministerio a Uribe. El señor ministro de Defensa es de Uribe. Bastante incapaz en el manejo de las armas, pero es de Uribe. El manejo del dinero es de Uribe.
¿Carrasquilla?
Carrasquilla. Y el manejo del palacio, Isman y otros, ese anillito de...
Jorge Mario Isman.
Que llaman siempre...
¿El secretario?
Eso es de Uribe. Entonces Duque no maneja el anillo del poder. Entonces Duque maneja sus amigos que llama técnicos, uh-huh, que son ministerios de menor...
O sea, usted sigue pensando que...
Son todos que neoliberales. Duque... Esos técnicos son de los gremios económicos.
¿Sigue
son
pensando?
De los banqueros, son de los terratenientes.
Oiga.
Son de un mundo empresarial que cree que la justicia social es como manejar una hacienda o como manejar una empresa. Y no es así. La señora ministra de Educación, con todo el respeto que le tengamos por mujer, etcétera,
sí,
y no por que venga de la alcaldía de Peñalosa, ni nada de lo que tiene que ver con eso, sino es del mundo empresarial. Y entonces tiene en su cabeza que la educación pública de Colombia debe ser manejada por empresarios. Eso no sirve.
Uh-huh.
Lo que hemos visto durante un siglo, por lo menos en la reforma constitucional de Pastrana y de Uribe, que acabaron con recursos para la educación, es una renuncia a fortalecer la educación pública en Colombia. Mire, este es otro tema de campaña.
Pero entonces le voy a pedir un favor.
Yo lo puse en el debate.
Hagamos una pequeña pausa y volvemos para que... Sigamos hablando otro rato, ¿le parece? Es que había mucha cosa de qué hablar, mucha cosa de qué hablar.
Pregúntenme, estoy aquí dispuesto a
contestar. Listo. Entonces, mire, en este momento tenemos 7.996 personas conectadas.
Ya casi nos acercamos a elecciones.
Fíjese que usted ya no es candidato.
Sí, ya no somos candidato, ni estamos en época electoral.
No, pero usted va a ser candidato, Gustavo Petro, no venga. Ahí sí le digo como su contendor, eso que me está diciendo es chimbo.
Filosofía, la dialéctica.
Pero dígame si no. ¿Usted va
la
a
dialéctica
candidato?
Dice que es un fluir. Dejemos, a ver, si el fluir de la vida en Colombia
lleva
me lleva al torrente,
ajá,
al huracán, o me saca a la orilla, eso hay que verlo.
Todo
esperarlo.
Mundo sabe,
pero,
que eso es un sí.
Pero entonces, como decía Tony Camo ayer, me le voy a meter a la mente.
Eso,
estoy metida
eso.
En la mente de Gustavo
Petro. Ya nos contesta
eso. ¿Usted sigue hoy con deseos de ser presidente de la República?
Tengo un programa que le serviría a Colombia para...
No, pero usted sí quiere ser presidente, esa ganita no se la han quitado.
Quisiera hacerla, pero eso no depende ni de mí, ni de lo que piense.
No se le han quitado las ganas de ser presidente.
Depende del fluir de la sociedad.
¿Se le quitaron las ganas?
Espera, no, no se me quitaron porque esa frustración la llevo como una herida en el alma. No por ser presidente, porque eso es un tema, al final, egolátrico, sino... por estas cosas.
Pero fíjese que usted me está hablando de una herida en el alma, debe ser
claro,
muy doloroso.
Es que usted qué cree, que yo no sé qué pasa en una familia pobre cuando le vayan a plantar el hijo a la leche. Pues sí, sí sé qué le pasó a las familias pobres en Bogotá cuando le quitaron el subsidio al transporte. Eso no lo sabe el ciudadano que vive en la 72 para el norte, pero yo sí lo conozco, yo lo veo, lo vivo. No porque pertenezca a esas clases, porque ustedes me van a sacar los ferrogamos y
los
no
zapatos.
Sé
qué
más vaina, no,
¿qué pasó con
yo...
los ferrogamos? Pero ahí sigue.
Siguen, miren,
no, pero vea.
¿Y son los mismos?
Chancletudos.
Senador, pero ya cámbialos. Ya, eso ya eso deben estar hasta rotos por debajo.
Eso 4 años
es como un agüero, ya sigue con esos.
Y yo creo que se los pone, él se los pone cada vez que va a venir aquí a la
claro, y los guarda ya.
Había un poema que se llama así, Los Zapatos.
¿Cómo dicen los zapatos viejos?
Carlos, ¿cómo es que llama el poeta cartagenero?
¿Cómo dice? ¿Se los sabe?
No, ya no me acuerdo. Pero a ese me lo obligaron a aprender de memoria en el bachillerato.
Sí.
Pero mis zapatos viejos.
Déjeme hacer una pequeñísima pausa. Les avisamos a nuestros oyentes que ya regresamos. Tenemos 8.052 personas conectadas. Nos vamos a alargar un poquito, así como lo hicimos ayer con Sergio Fajardo. Pero nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Dígales que no se vayan, por favor.
No, no, pues esperen, esperen. Aquí estamos dialogando. Chévere.
A usted le gusta esto, ¿no?
A mí me gusta el debate, el argumento.
Listo, ya volvemos, pues. Esta es la W.